Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Esta noche ya viernes, ya terminamos la semana y con nosotros tenemos, como cada viernes en Poesía en el Aire, a Adolfo Pascual, que esta semana nos trae una escritora nueva. ¿Y qué escritora será? Pues os dejo con Adolfo Pascual y está invitada de honor.
Buenas noches, Vascon, buenas noches, FJ, buenas noches, queridos oyentes de Radio Universo Literario. Soy Adolfo Pascual y esto es Poesía en el Aire. Un viernes más aquí con vosotros para hablar de poesía, para hablar de esos nuevos poetas desconocidos y a la vez con una marca propia tan importante. Hoy, como cada viernes, conoceremos a un nuevo poeta de la actualidad, conoceremos cómo se introdujo dentro de la poesía y conoceremos su obra. Bueno, amigos de Poesía en el Aire, y ahora ya, sin más demora, paso a la canción de YouTube que compartimos siempre y la cual está basada en un poema que después os sorprenderé con el autor y lo recitaré yo personalmente. Os dejo con el poema.
Viendo que sus ojos a la guerra van, a su madre dice que escucha su mal, dejadme llorar, orillas del mar, pues me diste madre en tan tierna edad. Tan corto el placer, tan largo el pesar, y me cautivaste de quien hoy se va, y lleva las llaves de mi libertad. Dejadme llorar, orillas del mar. Dulce madre mía, quien no llora, aunque tenga el pecho como un pedernal, y no dará voces viendo marchitar los más verdes años de mi mocedad. Dejadme llorar, orillas del mar, en llorar conviertan mis ojos de hoy más el sabroso oficio del dulce mirar, pues que no se puede mejor ocupar yéndose a la guerra.
Thank you.
sí, amigos, acabamos de escuchar a Paco Ibáñez en su versión titulada La más bella niña. Y esto no es otra letra, la canta tal cual que la versión de nuestro poeta del siglo de oro, Luis de Góngora, y su poema Déjame llorar. Dices así el poema de Luis de Góngora. La más bella niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola, y ayer por casar, viendo que sus ojos a la guerra van, a su madre dice que escucha su mal. Déjame llorar, orillas del mar, pues me diste madre en tal tierna edad, tan corto el placer, tan largo el pesar, y me cautivaste de quien hoy se va y lleva las llaves de mi libertad. Déjame llorar a la orilla del mar, en llorar conviertan mis ojos de hoy más el sabroso oficio del dulce mirar, pues que no se pueden mejor ocupar yéndome a la guerra, quien era mi paz. Déjame llorar, orillas del mar, no me pongáis freno, ni queráis culpar, que lo uno es justo, lo otro por demás, si me queréis bien, no me hagáis mal, harto peor fuera, morir y callar. Dejadme llorar, orillas del mar, dulce madre mía, ¿quién no llorará, aunque tenga el pecho como un pedernal, y no dará voces viendo marchitar los más verdes años de mi mocedad? Déjame llorar, orillas del mar. Váyanse las noches, pues idos sean los ojos que hacían los míos velar. Váyanse y no vean tanta soledad después de que en mi lecho sobra la mitad. Dejadme llorar a orillas del mar. Sí, amigos, para mí una simbiosis perfecta. Uno de nuestros grandes poetas del siglo de oro, Luis de Góngora. Y uno que he de reconocer mis cantautores favoritos, Paco Ibáñez. Un poema lleno de congoja, de romanticismo, y que nos deja narrado de esta forma tan suave, con este buen sabor de boca. Déjame llorar a orillas del mar. Y bueno, amigos, con esto terminamos esta primera parte de Poesía en el Aire y pasamos a conocer a uno de nuestros poetas actuales. Y esta noche estamos con...
Bueno, amigos de Radio Universo Literario, esta noche en Poesía en el Aire contamos con una de las grandes poetas del sur de Madrid. Contamos con Eloísa Pardo. Buenas noches, Eloísa, ¿qué tal?
Pues buenas noches, pues muy bien por aquí. Espero que por ahí también.
Pues nada, aquí peleando un poquito para en la manera de lo posible, tratar de dar a conocer un poquito más a los poetas de nuestra generación, que los hay muchos y muy buenos.
Bueno, pues eso espero, seguro que sí.
Y sobre todo, si al índice de gente que está saliendo en Poesía en el Aire nos atañimos, te puedo decir que, excepto Alberto Morate, todas las demás que habéis pasado por el programa hasta ahora habéis sido mujeres.
Bueno, pues mira, eso dice mucho en tu favor, ¿no? ¿Cómo están los tiempos últimamente?
Efectivamente.
Pero vamos, tiene que haber de todo. Y Alberto Morate, por ejemplo, es un cielo de hombre y un magnífico poeta.
Y no, las circunstancias han venido así por una serie de razones, ¿no? Pero creo que la mujer en el mundo de la poesía siempre ha tenido mucho que ver, pero en este momento yo creo que está pegando muy fuerte.
Bueno, como siempre, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor ahora hay más medios para darse a conocer, pero bueno, siempre ha sido también la mujer. Y a lo mejor ha sido y se ha puesto el nombre de un hombre o lo ha cogido el protagonismo el marido, a saber.
Sí, probablemente en esto que yo llamo democratización de la literatura, que todos tenemos acceso a compartir, sea bueno o malo lo que se haga, que eso sería otro debate, ¿no? Sí. Pero en este punto de que la visibilidad está al alcance de todos, pues es probablemente que a lo mejor los hombres somos más pudorosos para compartir algo tan íntimo como es la poesía y las mujeres soy más desinhibidas, no lo sé.
Pues sí, nos tenemos que desahogar de alguna manera, ¿no?
Efectivamente. Bueno, Eloisa, vamos a empezar, como a mí me gusta, explícanos tú quién es Eloisa Pardo.
Pues Eloisa Pardo es una mujer que nació en Tomelloso, de Ciudad Real, que vivo ahora en Leganés, que tengo 3 hijos y 2 nietos recientemente. Bueno, pues a raíz de una enfermedad dejé el trabajo fuera de casa y me dediqué de pleno a escribir, quizá un poco tarde, pero bueno, pues ahí recopilé todo lo que tenía, más lo que cada día se va haciendo. Y bueno, pues aparte de dar clases como monitora voluntaria de la Universidad Popular de Leganés a gente mayor que no tuvo la oportunidad de estudiar en su día, y también tengo 3 talleres de escritura creativa y ludolingüística, 2 aquí en Leganés y 1 en Villanueva de los Infantes, donde tengo una casa y donde también pertenezco a la Orden Literaria Francisco de Quevedo. Y básicamente hago eso, pues escribir, leer, publicar cuando se puede, recitar con amigos y bueno, pues lo más bonito que he hecho en la vida es lo que estoy haciendo ahora.
¿Y cómo, vamos un poquito al embrión, cómo surgió esa Eloisa Pardo poeta? ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Cómo decidiste ya no escribir, sino empezar a compartir tus poemas? Esa primera etapa y esas primeras influencias literarias y poéticas que tuvo Eloisa Pardo.
Bueno, pues yo como mucha gente que escucho hablar de sus inicios, pues desde siempre, o sea, siempre ha sido mi pasión leer y escribir. Yo me gustó mucho una cosa que dijo Vargas Llosa porque a mí me pasó lo mismo. Si quitamos el hecho de tener a los hijos, para mí la emoción de comprobar que lo que había ahí, esas cositas negras, las podía descifrar, fue el descubrimiento más grande de mi vida. Fue mi abuelo el que me enseñó, y para mí el día que ya aquello que yo veía detrás de su hombro lo logré descifrar, yo todavía esa emoción la siento cada día en las tripas. Fue mi mayor descubrimiento. Y siempre escribía, pues al novio, a los amigos, a la lavadora que se rompía, al coche, pero nunca publiqué. Y ya te digo, cuando ya tuve la visita de un cáncer y tal, y no sabía lo que me iba a quedar de vida, pues pensé en dedicar lo último que me quedase a dedicarme a ello ya realmente. Y tenía una amiga que también pasó lo mismo que yo, pero bueno, tuvo peor suerte, y entonces en un concurso que había en la Biblioteca de Autores Manchegos, pues decidí mandar el poemario. Bueno, pues con tan buena suerte que lo eligieron y lo publicaron. Lo publicaron hace como 4 años en la Biblioteca de Autores Manchegos, se presentó en Villanueva de los Infantes, y eso me dio fuerza, me dio valentía, me dio el impulso para decir, oye, pues a lo mejor hay algo, ¿no? Y ya pues empecé a recopilar todos los poemas que tenía, todas las historias que me habían contado, todas las que tenía yo aquí recopiladas, y bueno, pues empecé a publicar. y ya tengo tres poemarios, el último ha sido Piel, un libro de relatos con el hilo conductor de las mujeres y otro libro que le debía a un perro que tuve. Tuve un perro, me lo encontré en la calle, lo encontraron en la calle, un perro mestizo, sin ningún tipo de raza, pero bueno, pues fue un perro muy, muy, muy especial que me descubrió muchas cosas y que me dio 12 años de felicidad. Y tenía historias compartidas con él y bueno, pues las he sacado a la luz con algunos poemas e historias y me he quedado pues muy tranquila, se lo merecía. Y es lo último que he sacado. Y está gustando mucho porque aparte las asociaciones de perritos, sí. Lo que se venda, pues un porcentaje va a ellos, ¿no? Uh-huh. Y también está haciendo mi Aro, se llama Aro y yo, está haciendo mi Aro una labor bonita después de haberse ido.
Fantástico, fíjate, siempre me gusta compartir con vosotros según me vais comentando cosas. Hace años yo hice un relato Oda a Candela, que ha sido una de mis mascotas que más me ha marcado. Y pese a haber pasado ya 5 o 6 años, todavía soy incapaz de leerlo completo sin emocionarme.
Sí, 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 sí. Yo tardé más en sacar el libro porque la noche que murió, que fue especialmente dura, no conseguía plasmarla en las hojas hasta que, bueno, pues hasta que sabía que tenía que hacerlo para ya un poco desligarme del tema. Sí, y sí. Así lo hice.
Y es que hay algo muy importante, tú lo has dicho en tu exposición, y es la parte curativa de la literatura.
Sí, sí, terapéutica, sí.
Es algo muy terapéutico, yo siempre lo digo, se me quedó marcado en un evento literario que un psiquiatra, que además es presidente de una asociación de escritores y lectores, y decía, es tirar piedras sobre mi tejado, pero en el momento que empiezas a plasmar en una página en blanco aquello que te está quemando por dentro, empiezas a curarte.
Sí, sí, aparte, bueno, yo tengo ejemplos claros en los talleres de escritura, que bueno, pues sí, aparte de aprenderme a escribir mejor, con lo que oyes y con lo que haces y con la práctica, también anímicamente ha venido fenomenal.
Sí, por supuesto que sí. Nos hablabas, Eloisa, de que fue tu abuelo el que realmente te empujó, supongo que en un principio, por lo que has dicho, leyéndote poesía o leyéndote en general, hasta que tú empezaste a saber que esas palabras que se iban juntando, lo que querían decir.
Sí, es que era muy pesada, estaba todo el día detrás de él. Él era muy buen lector. Yo me ponía detrás de él y le preguntaba cada 5 segundos, ¿y esto aquí qué pone? ¿Y esto qué dice? ¿Y esto qué dice? Y el pobre tuvo que enseñarme a leer para que le dejara en paz. Y a partir de ese momento ya no lo he dejado ni un día de mi vida. O sea, sabes que es la gente que le guste. Sí, es un vicio.
Hay una pregunta que hago algunas veces y es, sé que es una pregunta trampa y que tiene multitud de vertientes, ¿no? Si es necesario leer para escribir, ya sea narrativa o sea poesía, ¿no? Y te encuentras respuestas muy sorprendentes, como el que dice, pues mientras que estoy escribiendo no leo para tratar de no influenciarme de lo que estoy leyendo, o gente que dice, es que tengo que beber de todo para enriquecerme, ¿no? ¿Cuál es tu caso, Eloisa?
Yo he dejado de leer ni un día, como te digo, o sea, es imposible. Yo lo que hago es que, por ejemplo, cuando estoy metida en otro poemario y en una novela. Bueno, pues si es verdad, las dos versiones que has dado son, cuando a lo mejor estoy ahora en una novela, lo que hago es leer algo, pues yo que sé, pues esas cosas fresquitas, ¿no? Que no, sí. Tampoco te exigen mucho pensar, ¿no? Libros así, o biografías, o poemas cuando estoy con la novela, o novela cuando estoy con los poemas, ¿no? Pero la influencia yo creo que te viene, no de algo en especial, sino de todas tus lecturas, de todo lo que has leído, de todas las historias que has pensado, que has vivido. Pues de ahí te viene toda la experiencia, claro, y influenciarse, pues claro, no que sé, la música, las situaciones, todo.
Y es que además, yo creo que debemos de estar orgullosos cuando creamos una poesía, ¿no? Por ejemplo, y que alguien diga, oye, esta poesía te ha salido con un tufillo a Neruda o con un, no sé, me recuerda a Miguel Hernández o me recuerda a Lorca, por decir a alguien, pues tan contento y tan orgulloso de tener estas bases, ¿no?
Vale, pues claro, es un lujo que te digan eso. A mí particularmente me gusta más cuando, pues eso, cuando a lo mejor en el libro Piel, el último que tengo, pues ahí dice la gente, yo no me había dado cuenta, pero la gente que me conoce dice que me he desnudado demasiado. No sé hasta qué punto es demasiado, ¿no? Y me gusta más cuando a lo mejor me dicen, pues he leído tu poema, he leído tu libro o tal, y es que me he sentido como identificada. Parecía que lo había escrito yo, ¿no? Porque eran mis mismas sensaciones. Y entonces eso también me gusta bastante, porque al fin y al cabo, pues con un lenguaje pues normal y sencillo, cuenta la historia de todo el mundo, en realidad.
Efectivamente. ¿Tú qué crees, Eloisa? Me has hablado de que has escrito narrativa, aunque fundamentalmente eres poeta. ¿Dónde crees que nos desnudamos más los escritores? ¿Con la poesía o con la narrativa?
Hombre, yo con la poesía. Con la poesía, porque en la poesía no me siento a escribirla. Es verdad aquello que leí no sé dónde, que el primer verso te lo dan los dioses. Y es verdad, a lo mejor estoy, pues yo qué sé, haciendo la cama o paseando o haciendo la comida y de repente es que me viene una frase, voy, dejo todo, la escribo y la dejo ahí. Y luego continúa, ¿no?
Si fuese el estribillo de una canción que necesita crecer, ¿verdad?
Sí, sí. Y yo creo que ahí no miento. En la narrativa mientes mazo, como dicen, ¿no? Ahí mientes todo lo que quieres. Aunque también hay algo tuyo, evidentemente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En todo hay algo tuyo, de algunos recuerdos, es inevitable. Aunque fantasees, aunque hagas algo que no sea, que se supone que no es real. Siempre sí, hay algo detrás.
Realmente escribimos ficción, pero muchas veces esa ficción está basada en cosas que hemos vivido y que lo que escribimos a lo mejor es exactamente lo contrario de lo que ocurrió, o escribimos lo que nos hubiese gustado que hubiese ocurrido, pero obviamente ahí estamos ficcionando, estamos imaginando, estamos echando cuento al aire, como se dice, ¿no?
Lo que quisiéramos que hubiese ocurrido, hubiese podido ocurrir.
Esto es, efectivamente. Volvamos, Eloisa, a esa Eloisa niña que empieza a juntar palabras, que empieza a leer poesía. ¿Qué poetas o qué poetas? No sé si te gusta la palabra poetisa.
No mucho, la verdad.
Por eso yo suelo... es que ya sabes, con esto del lenguaje inclusivo no sabes muy bien...
No por el lenguaje, es que, bueno, pues como tiene quizá una connotación de otros tiempos en que era como un poco, según he leído, despreciativo hacia la mujer que bueno, que se reía un poco de ella, pues poetisa no me suena, o sea, me da igual, a ver, que me da igual lo que digan, ¿no? O sea, que no es especialmente que me moleste, pero vamos, que si me dan a elegir, prefiero poeta.
¿Qué poetas empezaste a conocer? ¿Qué poetas son los que te introdujeron en el mundo de la poesía? ¿Y por qué?
Pues es que yo soy bastante ecléctica, nerviosa, entonces quiero leer todo antes de morirme. Y fíjate tú que vamos, que eso es totalmente imposible. Los que todo el mundo nos gusta, pues un Miguel Hernández, un Lorca, Walt Whitman, los Benedetti, el Ángel González me gusta, Claudio Rodríguez, Becker, Gloria Fuertes, por ejemplo, me gusta muchísimo. Es que leo de todo. Carilda Oliver Labra, que es una poeta cubana. Bueno, pues ahora mismo me he quedado en blanco, pero vamos, pues muchísima gente.
¿Y tendrías algún problema en compartir algún poema de estas influencias tuyas que nos has comentado?
Pues mira, justamente estaba, porque tengo un encuentro poético mensual en la Casa de Castilla-La Mancha.
Eso lo dejamos para última hora, Eloisa.
Vale, pues no, es que lo que quería decirte es que estaba aquí yo pergeñando algunas, como va, también lo voy a hacer sobre el Día de la Mujer. Ajá. Pues vamos a recitar solo poetas mujeres, ¿no? Y bueno, pues precisamente tenía aquí en la mesa pues un libro de Gloria Fuertes, porque bueno, pues está un poco como denostada, ¿no? No se le da el valor que creo que tiene, ¿no? Y mira, tengo un bolígrafo por una hoja, aquí, una misma, que aquí pues en la página 58 del libro de Historia de Gloria, pues hay un poema en su estilo, magnífico, por otra parte, que dice escribo. Dice escribo sin modelo a lo que salga, escribo de memoria, de repente, escribo sobre mí, sobre la gente, como un trágico juego, sin cartas, solitario. Barajo los colores, los amores, las urbanas personas, las violentas palabras, y en vez de echarme al odio o a la calle, escribo a lo que salga. Magnífica.
Es Gloria. Que Gloria Fuertes, con este lenguaje tan sencillo,
sí.
Llega de una forma tan profunda, y es cierto que yo no sé por qué, hay mucha gente que sí que a la hora de escuchar su poesía dices, está bastante influenciada por Gloria Fuertes, pero luego no se reivindica como se debería de reivindicar, fíjate tú.
Claro, ella tuvo el mal paso de hacer aquel programa de niños, fantástico, fantástico, por supuesto, pero que la encasilló un poco como pues eso, como poeta de niños, ¿no? Uh-huh. Y eso la devaluó un poco, pero bueno, si lees a Gloria Fuertes, vamos, tiene unos mensajes bestiales en su poesía, ¿no? Uh-huh. Y por eso a veces cuando tengo oportunidad, pues la llevo allí al encuentro poético que luego dirás para eso, para homenajearla como se merece.
Por supuesto que sí. Y luego, según me ha parecido entenderte, tienes varias publicaciones. Vamos un poquito a ir centrándonos en cómo has ido publicando. Ya sabemos el origen, una enfermedad, te pones a escribir, te pones a recopilar y de ahí ocurrió esto de la Biblioteca de Castilla-La Mancha con tu primer poemario. ¿Pero ya lo tenías publicado?
No, yo tenía, a ver, todavía no me había atrevido yo a mandar nada, ni, pues ya sabes, la timidez de
efectivamente,
¿no?
Es que claro. es un salto al vacío realmente,
sí, sí.
Y que hay mucha gente que no se atreve a darlo nunca.
Claro, entonces tienes esa timidez de que, bueno, tú lo compartes con la gente que quieres y te dicen que qué bien, pero no te acabas de fiar, uh-huh. Porque no hay que fiarse por otra parte, ¿no? Y entonces, pues estás ahí, y fue cuando vi este anuncio de la Biblioteca de Autores Manchegos, que pues me lancé, y como yo tenía ganas también de reivindicar, hacer un in memoriam, igual que lo he hecho con el perro, uh-huh. Hacerlo con esta amiga mía, ¿no? Y bueno, pues dije, pues bueno, pues voy a mandarlo a ver, y ya te digo, cuando recibí la carta que me habían, además que luego el señor, el editor, cuando fuimos allí a presentarlo, pues dijo que bueno, que habían sido 500 y pico poemarios y habían elegido el mío por unanimidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso, aparte de alegrarme por la historia que había ahí. Pues es un libro que es una metáfora completamente desde el título hasta el final, ¿no? Es un poemario un poco como raro, como muy íntimo de ella y mío, ¿no? Como una confesión entre ella y yo, y ganar pues fue lo que me dio alas para luego todo lo que tenía empezar a extenderlo en el suelo por las noches y decir, a ver, esto con esto y ya pues lanzarme a publicar.
¿Y qué te publicó? ¿La propia biblioteca o a través de
sí,
la...?
Sí, la colección, creo que se llama colección Ojo de Pez, uh-huh. Y salió con el número 90, salieron 1.200 ejemplares, uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que tengo muy pocos y está agotado, o sea que uh-huh. Llamé para que me mandaran más y dice, pues no lo hice, está agotado.
Pues
Yo podría reeditar otra vez, no hay ningún problema, no tiene ningún tipo de exclusividad, pero estoy esperando a que alguien me descubra y lo quiera otra vez.
Bueno,
pues, reeditar.
A lo mejor podemos hablarlo, Eloisa, a lo mejor podemos hablarlo.
Pues mira.
sí que quiero aquí hacer un inciso, sobre todo para los oyentes de Poesía en el Aire. Eloisa nos está hablando de una tirada de 1.200 unidades. Para los que me conocéis, que sabéis que me muevo bastante dentro del mundo literario, tuve hace un par de años ya una reunión con una de las grandes distribuciones de literatura. ¿Y sabes qué me confesó Eloisa?
Pues dime.
Que aquí en España el autor que consigue vender 1.000 unidades de su creación, eso es un bestseller.
Bueno, pues mira, un bestseller en poesía. En un libro humilde, pues está muy bien.
Y fíjate tú, la poesía, si hubiésemos tenido esta conversación hace 5 años, yo hubiese sido el primero que hubiese afirmado la poesía está desapareciendo. Y sin embargo, en los 2-3 últimos años, he tenido ocasión de ver cómo editoriales pequeñas, que son las que se pueden permitir hacer tiradas cortas y que salgan rentables, porque
sí,
en
claro.
Definitiva una editorial no es una ONG.
Sí, sí, claro,
como mínimo tiene que cubrir gastos y no
sí.
Perder dinero, ¿no? Y hay muchas editoriales pequeñas que han apostado por la poesía y por hacer pequeñas tiradas y bueno, afortunadamente hoy se cuenta con la imprenta digital, que tampoco te exige, como hace unos años, tener que hacer tiradas de 2.000 o 3.000 libros de comienzo, ¿no? Y se pueden hacer pequeñas series de 100 unidades que se vuelven a repetir tantas veces como sea necesario. Y la poesía creo que está teniendo un auge muy importante. Y es más, solo tienes que ver redes sociales, y si sigues un poquito el... Y no digo en Sudamérica y Centroamérica, que tiene un movimiento muy potente, el mundo poético, pero aquí
sí,
en Madrid...
Eso me ha parecido, sí.
Aquí en Madrid es raro el día de la semana que no tengas algún sitio donde haya un recital poético y haya un micro abierto.
Sí, sí.
¿Mm? Solo tienes, o sea, que conocer un poquito los cauces, sí, y tener la libertad de desplazarte y esas horas, ¿no? Que eso es otro mundo. Eloisa, ¿y tendrías por ahí a mano algún poema de este primer poemario tuyo, tan íntimo, que nos has hablado, para conocer un poquito mejor a la poeta Elisa Pardo?
Pues vamos a ver, este poema ya te digo que es un poquito diferente, y bueno, pues voy a ver si tengo aquí algo. Es bueno, pues es que claro, no puedo contar la historia de esta mujer que, aparte de tener el cáncer y bueno, pues irse, tuvo también otros problemas, ¿no? Pues bueno, no sé, por ejemplo, este. Cunde el olor del membrillo. Salí al porche a su reclamo. Estaba sentado, con los ojos cerrados, con toda la luz reflejada en sus dudas. Dejé el paño de cocina en la barandilla y comencé a contarle una historia. Siempre le ha gustado. Le hablé de un rincón de Babilonia, de leyendas, de él y de mí. Le conté, por si no recordaba, nuestra noche de bodas. Le hablé de muchas noches, del mordisco leve al membrillo antes de acostarme, del perfume del beso. Le hablé de la luz, pero dormía. Ese, por ejemplo.
Oh, hay mucho trasfondo en esa poesía.
Sí, en este caso le estaba hablando al marido, que bueno, pues había una historia detrás.
Sí, sí, obviamente. Es que en realidad la poesía, en contra de lo que algunos piensen, no es simplemente unas palabras bonitas que suenan bien, sino que la poesía, al igual que cualquier otra faceta de la literatura, ¿no? Hay veces que en un poema cortito de 4 versos se están contando cosas muy profundas, claro, muy profundas, y dejando mucho sentimiento ahí, ¿no?
Una historia, por supuesto, casi a veces como con planteamiento de desenlace, a veces también.
Efectivamente, es que muchas veces, no sé si sabes, previo a esta conversación que estamos teniendo, yo suelo poner una canción popular que escojo de YouTube, sí, y que probablemente la hemos escuchado miles de veces, pero que no somos conscientes que es un poema. Y a continuación lo que hago es recitar el poema sobre el que está basada la canción, ¿no?
Ah, muy bien, perfecto.
Y
sí.
Entonces esto me viene al hilo de lo que tú dices, de que se cuenta totalmente una historia. Igual sí, que sí, en cualquier bolero, en cualquier copla.
Exactamente, eso te iba a decir, sí.
Efectivamente, y es que no somos conscientes de lo muchísimo que se ha nutrido la copla, el mundo de la canción, de la poesía, y de los grandes de la poesía, sobre todo.
Sí. ¿Y vas a poner alguna?
Hoy, en el programa de hoy, ya lo han escuchado nuestros oyentes.
Esto es todo para mí, ¿no?
Efectivamente. Y es más, te voy a decir, concretamente hoy, me he ido al Siglo de Oro y me he ido a Luis de Góngora.
Bueno.
Y en una interpretación, creo que, no confundirme, de mi admirado Paco Ibáñez.
Sí.
O sea que Paco Ibáñez, que es uno de los grandes cantautores de la década de los 70 y los 80, y que yo creo que utilizó como base de sus canciones la poesía como nadie la ha utilizado, bajo mi punto de vista, que para gusto los colores, ya sabes cómo es esto, ¿no? Pero en este caso me ha resultado curioso porque me he ido al Siglo de Oro, que nos creemos que bueno, que las letras que se podían contar entonces estaban ya perdidas y carecen de sentido, ¿no?
Para nada.
Pero hablamos de sentimientos, hablamos de amor, y esto es algo que prevalece en el tiempo y durará mientras que la humanidad sea humanidad, ¿no? El hombre
Yo creo
sea
que
hombre.
Sí. Yo creo que sí, por supuesto que sí.
Y cuéntanos, Eloisa, publicamos este primer poemario, tenemos una plataforma fuerte como es la Biblioteca de Castilla-La Mancha. ¿Cómo empiezas a moverte tú como autora dentro de este mundillo absolutamente desconocido para ti hasta este momento?
Sí, pues mira, luego tenía otro poemario, el otro poemario se llama Besos de nitroglicerina en el corazón. Y es un poemario tipo diario del mes de diciembre de 2015. Comienza desde el día 1 al 31 en un viaje, bueno, pues que ese mes tuve ideas muy raras, un bajón anímico muy fuerte. Y bueno, pues ahí demuestro que la poesía, la escritura en general te salva, ¿no? Y luego, pues buscando y tal, vi que ese poemario estaba acabado del día 1 al día 31 de diciembre. Y bueno, pues me lo publiqué. Ese lo publiqué yo, me lo publiqué. Y también ha gustado bastante. También se presentó allí en Villanueva de los Infantes, en la Casa de los Estudios, donde estuvo Lope de Vega y donde estuvieron García Patón, todo el mundo ahí. Y en ese maravilloso y pequeño patio precioso que yo hace años que iba a visitarlo, ahí se presentó este segundo poemario. Y trata sobre eso, sobre ese mes pues feito.
Ese momento complicado. Si me permites, Eloisa, en este punto mando un fuerte abrazo y toda mi energía a Vicente Pinto, que probablemente esté pasando unas circunstancias muy parecidas a las que tú mencionas en este poemario. Este poemario, que tal y como nos cuenta, supongo que sale de las entrañas y sale con dolor y sale con todas esas cosas que en un momento complicado tenemos esa necesidad de que salga fuera, ¿no?
Es un asidero, pues como otro cualquiera, para mí pues el mejor, ¿no? Y bueno, pues decirle también a esta persona que nada, que aunque se vea todo muy negro, se sale de todo.
Sí, lo que ocurre es que hay algo que yo siempre digo, y es que tenemos que aprender muy mucho a saber relativizar las cosas. Porque claro, las vivimos en cada momento con muchísima intensidad, como si no hubiera un mañana, y cuando llega el mañana nos damos cuenta de que tal vez hemos dedicado demasiados esfuerzos por algo que, bueno, que era un simple tránsito, ¿no?, de alguna manera. Pero el instante a instante se vive como se vive.
Sí, todos tenemos la teoría, pero luego la práctica, pues...
El gestionar esas cosas es la complicación, ¿no? Yo tengo una gran admiración por estas personas que tienen una gran capacidad de hacer estas cosas y tomárselo con la más absoluta normalidad. Yo, que soy bastante tranquilo en este sentido, digo, si yo me viese en una circunstancia así, a saber cómo actuaría, ¿no?
Pues muy bien, seguro que muy bien, es verse y ya está.
Efectivamente.
Sí, nadie es más que nadie y todo el mundo somos valientes en un momento dado.
Pero tú eres consciente, y después de haber pasado por esta situación que nos han mencionado, que la gestión es muy complicada y que lo que hoy ves absolutamente negro, mañana viene un haz de luz que nos llega de no sé dónde y que nos permite que pasado sea más llevadero. Y a la inversa, a la semana siguiente, y estos altibajos que se tienen en tu estado anímico, ¿no?
Es el tobogán de la vida.
¿Y de este poemario nos compartirías algo, Eloisa?
¿De este de Besos, de nitroglicerina?
Sí, efectivamente. Esto de Besos,
pues
de nitroglicerina, me encanta.
Pues, por ejemplo, sí, porque la nitroglicerina, sabes que puede salvarte o sea, tiene doble cara, ¿no? Y por eso lo titulé así. Además es que me vino el título casi sin pensarlo, ¿no? Pues el 21 de diciembre, creo que también lo hago como un poco como diario, ¿no?
Sí.
y hablo, en este caso sí hablo del bicho. Uh-huh. Querido diario, ¿es que no os dais cuenta vosotros que decís amarme? ¿No veis que perdí la luz en los ojos? ¿Que mi risa ya no acompaña mis palabras? ¿Que mi voz se quiebra en cada sílaba? ¿Que es flojo el abrazo? ¿Parca la conversación? ¿Rápido el beso? ¿No os dais cuenta vosotros que me amáis? Miradme bien y veréis que del infierno vengo. Y continúa diciendo, no os digo la verdad. Os saludo con una sonrisa todos los días y los domingos os cuento una historia con final feliz. Me visto con colores estridentes para ocultar el neopreno de tristeza que me oprime la cintura. Si me veis, seguidme la corriente. Pero ya lo sabéis, a veces miento.
Me has puesto los pelos de punta, Eloisa. Es brutal, brutal, brutal escucharte y entender ese doble lenguaje, ¿no? Que quieres transmitir de tranquilidad, pero que sepáis que yo sí. No estoy tranquila para nada, ¿no? Es brutal, brutal, brutal. ¿Y qué tal la aceptación? Esto me has dicho que lo autopublicaste en plataformas digitales como Amazon o...
No. Yo ahí, en ese mundo, hijo mío, soy un desastre. Uh-huh. Tampoco me he puesto nunca, ¿no? Pero vamos, me tendría que explicar, no tengo nada en Amazon porque me tendría que explicar todo el proceso. Estoy todo el día trabajando en el ordenador o escribiendo, escribo mucho a mano y en el ordenador, pero luego ya meterme en esos recovecos soy una auténtica nulidad. Uh-huh. No tengo ni idea. Acabo de ir a la presentación de un amigo que lo ha publicado en Amazon, está muy contento y tal, pero yo, bueno, pues no sé, quizá más adelante. Como todavía soy joven, quizá más adelante, pero por ahora prefiero, utilizo la técnica habitual y bueno, pues hasta ahora me está yendo más o menos bien.
O sea, te fuiste, te sacaste tu ISBN, te pusiste en contacto con un impresor. Un maquetador.
Sí, bueno, yo los libros están todos en uno editorial. Es una editorial que, bueno, pues me la aconsejó un amigo.
Además de Albacete, si no creo equivocarme.
Sí, exactamente. Y bueno, pues a ver, que no he comparado nunca, o sea, entonces no te puedo decir porque no he comparado. Me siento satisfecha con el resultado. Yo mando todo muy depurado, lo mando todo mirado y requete mirado y tal. Los libros salen, bajo mi punto de vista, con bastante respeto para el público. Sin faltas, por lo menos no veo ninguna. En fin, muy 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 bien físicamente el libro. Son rápidos, son serios y ya te digo que como no he comparado con otras más, no lo sé. Pero vamos, luego viendo los libros en la librería, pues estoy contenta. Uh-huh. Y ya digo, tal y como tú has dicho antes, como están las editoriales, bueno, pues soy muy activa en las redes sociales, escribo mucho en las redes sociales, no sé cómo se dice en inglés eso de que tengo muchos seguidores, tengo bastantes, pero
following. No tanto, tiene mucho
sí,
following.
No tantos como esta gente joven a los cuales las editoriales se lo disputan, bueno, pues ya está, me parece perfecto. El día que una editorial le interese algo lo que digo, porque me llame, que estoy aquí dispuesta, pero uh-huh. No tengo paciencia ni tiempo. Antes he dicho que tengo todo el tiempo del mundo, pero es otra ironía. Sí. No tengo tiempo. Entonces me corre prisa todo el tiempo que estuve sin por falta de tiempo, otra vez, valga la tercera redundancia, no pude hacerlo. Y ahora pues estoy en este... Así, lo estoy haciendo así, de esta manera. No sé si es acertado o no.
Hay mucha gente que me pregunta, Eloisa, porque entre las cosas que hago, pues a veces hago de agente literario como conocedor del mundo literario, ¿no? Me dice, oye, ¿y qué me aconseja que haga para publicar, no? Y yo pues les digo sinceramente, si lo que quieres es ganar dinero, como más dinero vas a ganar es autopublicando. Si lo que quieres es tener el respaldo de una editorial que te pueda mover por ferias del libro, llevarte a eventos, pues búscate una editorial, pero una editorial que cumpla funciones de editorial tradicional, que tú aportes tu trabajo, que son muchísimas horas, y que ellos corran con el riesgo de que la obra sea un éxito o no sea un éxito.
Yo, o sea, que mira, que tengo amigos que algunos se autopublican, otros tienen editorial y tal. La verdad es que nunca hemos hablado así de estos términos así, ¿no? Quizá porque los vemos pocos poéticos, pero son tan necesarios hablarlos como otros, está claro, ¿no?
Totalmente.
Entonces, bueno, pues no sé si ganarán más o menos. No lo sé, yo ya te digo que lo he hecho con el beso en el de mi Lidarina. comencé con él. Yo no tengo problema en tampoco me muevo mucho, o sea, no me quedo mal porque no tengo más ansias. Pero, por ejemplo, el Leganés lo he presentado en varios sitios, los libros están en todas las librerías de Leganés, yo voy a la Feria del Libro desde hace 4 años, en fin, que no tengo yo ningún tipo de... Sí, que a lo mejor en lugar de una editorial, pues no está el respaldo, como dices tú, de una editorial. Bueno, pues repito, si alguien me está escuchando, aquí estoy. Los libros están gustando mucho y si una editorial quiere tener el lujo de tenerme, pues aquí estoy.
Pues fantástico,
pero,
¿no?
Pero como yo sé que sin tener padrinos ni tener 200.000 seguidores no lo voy a conseguir tal y como está el patio, pues ¿para qué me voy a molestar?
Eso es otra historia, Luisa, pero fíjate... Claro. Tú tienes algo por lo que yo lucho. Tienes un premio literario ya en tu haber de poesía, que es muy importante, y esto ya te avala de alguna manera.
A ver, mira, yo tuve una etapa, que eso es lo que no antes no he dicho, que el libro que tengo de historias de mujeres, bueno, pues tuve una etapa en el 2000, del 2000 al 2004, por ahí, que sí mandaba a concursos literarios, ¿vale? Sí mandaba mucho, ya dejé de mandar. Bueno, pues tuve suerte, quiero decir, cada cosa que mandaba me lo premiaban, ¿vale? Uh-huh. Me han premiado en Alicante, la biblioteca de Alicante, está publicado en 2 revistas, aquí en la Universidad de Getafe, aquí en Leganés en varios sitios, en un pueblo que ahora mismo no me acuerdo, aquí también de Madrid, bueno, ahí no me acuerdo, vive mi hermano ahí y me dijo que había un concurso, mandé y me premiaron. Y bueno, pues o sea, que tuve muchos, muchos, muchos premios. Entonces, por eso tenía tantos relatos premiados, y luego también los que iba haciendo nuevos, a ver que no se puede enviar un relato ya premiado. Entonces, bueno, pues lo hice más. Y con todos esos, además se lo pongo al final del libro, porque creo que hay que ponerlo, ¿no? Para, sí. Bueno, pues eso tipo de leyes, ¿no? Y lo pongo. Hay como 14 o 15 premiados en este libro de Galería de Trampantojos. O sea, que te quiero decir que con esos premios que había, que yo soy una persona que no... Ni me pongo loca porque he ganado un premio, ni me hundo porque no lo gano. O sea, te quiero decir, soy bastante tranquila en ese sentido. Soy muy nerviosa, pero en ese sentido yo soy muy tranquila. Entonces, bueno, pues lo único que, claro, lógicamente me dieron alas para, claro, para creerme que algo haría bien, ¿vale? Y por eso después de Besos de Interlucenina, pues me lancé a publicar el libro de relatos. Y ahí también tuve suerte, porque yo aquí en la Universidad Popular cada año leemos un libro de un autor y luego viene en mayo aquí a José Saramago, aquí a un teatro, y lo presentamos, ¿vale? Uh-huh. Y siempre lo presento yo. Es decir, he presentado a Juan José Millás, a Julio Llamazares, a Soledad Puértolas, a Masín Huerta, un poco antes de ser ministro. He presentado a Modena Grandes. En fin, he presentado a muchísimos escritores, ¿no? Y porque eligen un libro, ¿vale? Entonces, hace 2 años, este año vamos a presentar a Almudena Grandes otra vez. Y hace 2 años me eligieron a mí, eligieron este libro, ¿vale? Y por eso y tuve que hacer una segunda edición, vendí como unos 600 libros, que creo que para alguien así está muy bien también, como uh-huh. tú decías antes, ¿no? Entonces, bueno, pues el libro de relatos se hizo una segunda edición. Y a lo que voy con esto es que, bueno, pues yo tampoco tengo muchas ansias. Si una editorial me descubre y me reedita, yo estaré encantada, por supuesto. Pero vamos, que bueno, pues me estoy aquí en mi pequeño ámbito, estoy satisfecha porque las lectoras me dicen que les ha gustado mucho. A veces, como claro, aquí todo el mundo me conoce, me paran por la calle, Luisa, pues he vuelto a leer La Ley de Trampantojos porque me ha gustado mucho y encima no sabía lo que era Trampantojos hasta que me lo dijiste y tal y esto, ¿sabes? Y esa satisfacción sí. Es la que me está a mí ahora mismo llenando. Y emocionándome. Si luego en un futuro, pues tengo la suerte, que sería una suerte, evidentemente, de que una editorial con nombre, como tú dices, pues me quiere reeditar, pues bueno, pues encantada. Pero ahora mismo pues estoy en esta tesitura, de verdad.
Es cierto algo que dices, y es que nos acomplejamos cuando ya tenemos una cierta edad, de que cualquier chaval con 15 años tiene millones de seguidores en redes sociales, ¿no? Las redes sociales es algo que a nosotros nos han caído encima.
Sí, claro.
Y nos hemos tenido que amoldar a ellas. Perdón. Porque obviamente es una necesidad imperiosa de estar en redes sociales. Pero ni en nuestro medio, ni tenemos la capacidad innata que tienen los jóvenes para estar ahí, Pero bueno, yo creo que bastante hacemos con defendernos dentro de este marumannum de las redes sociales, ¿no?
Sí, sí, yo te digo que soy bastante activa, o sea, tengo un blog, tengo una página, tengo Facebook, Twitter, Instagram, por ejemplo, ahora estoy haciendo, pues una idea, como nunca paro la cabeza, nunca para de pergeñar cosas, pues estoy haciendo a gente interesante cuestionarios Prus. Uh-huh. Y bueno, pues y todo lo subo al blog, tengo ahora mismo como 7 o 8 que ya he hecho, ¿no? Tengo una lista muy grande para hacer y sin saber para qué, pero bueno, lo estoy haciendo, disfruto en el camino, uh-huh, en el recorrido. Y bueno, pues sí, o sea que soy bastante activa en las redes sociales. A ver, no tengo esos seguidores, ni tú, ni Pepito Pérez, pues porque, hombre, son gente muy joven, que bueno, es una enfermedad que se le pasará con el tiempo. Por otra parte, y bueno, pues a ver, que pues eso, pues arrastran pues a gente joven, ¿no? Lo que pasa es que si eso sirve como excusa para que la poesía haya tenido ese auge, bueno o malo, pues me parece fantástico, cuidado, que me parece fantástico. Conozco a muchos de estos chiquitos que tienen tantos seguidores, porque los llevo al taller de escritura creativa. Uh-huh. Una vez al mes lo he titulado Tenemos Visita, y también llevo a escritores y a poetas para que digan su forma de hacer. Y he llevado pues a Miguel Gane, he llevado a M, voy a llevar a Escándar, o sea que a esa gente joven que arrastra tanta gente, pues por ser guapos, por ser jóvenes y por ser buenos poetas, los he llevado. Y bueno, no, o sea que sé que es por eso y no pasa nada. Pues bueno, una niña de 15 años no me va a seguir a mí.
Acabas de mencionar a alguien y vamos a abrir un melón aquí. Acabas de mencionar a Escándar.
Sí.
Estuve el otro día en una puesta en común, era de alguna manera sobre poesía, y era poesía libre versus poesía clásica, ¿no?
Sí.
Y la persona que defendía que la poesía, cuanto yo odio la poesía encorsetada, la gente que me conoce lo sabe, ¿no? Porque yo creo que cuando te tienes que atener estrictamente a una medida, un ritmo, a que ahí haya... que suene todo bien, pues creo que pierde algo de frescura sobre la idea original, pero bueno, son cosas mías, puede ser compartido o no. Y esa persona decía que Escándar que no es no es poeta, no hace poesía. Bueno, hubo una discusión muy grande entre poema y poesía, que yo no quedé nada claro la definición de poesía y poema, pero bueno, que decía que lo que hacía era narrativa en forma de poema.
Prosa poética o algo así.
Sí, pero que le daba la forma esta de rengloncitos cortos,
ya.
Porque dice que vende más la poesía. Yo me quedé ahí un poquito descolocado, porque vamos a ver, yo que soy un escritor de narrativa con unas cuantas obras publicadas, ¿qué necesidad tengo de decir que escribo poesía si lo que escribo es prosa poética, por ejemplo, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, sí, que es cierto que desde el mismo momento que a la poesía la quitamos esos corsés que tanto la oprimían, ¿no? Y que tan defendida es por los puristas de la poesía, ¿no? En cuanto
a... Todo es válido, o sea que el soneto es el traje de etiqueta de la poesía. Un soneto bien hecho, pues es una maravilla, ¿no?
A mí me parece súper complicado el soneto,
sí,
por ejemplo.
Sí, yo tengo bastantes y lógicamente a la forma de gestarlo es más fría que cuando es un poema libre con el cual, vuelcas ahí, vomitas todos los sentimientos,
efectivamente,
¿no? Claro, luego tienes que andar contando las sílabas y tal y rimando el A, B, B, A, B, B, A, C, D, C y tal, y claro, es más frío hacerlo. Luego cuando ya lo compones bien y haces ahí tu buen puzzle, pues la verdad es que un soneto queda muy 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 agradable
y queda muy lucido,
muy lucido,
pero a lo mejor no es tan de sentimiento como esa poesía libre.
Sí, o sea que hay de todo, yo que sé.
Sí, no yo me quedo con todo. Yo me quedo absolutamente con todo. Lo que ocurre es que tal vez de tener una poesía excesivamente encorsetada que defienden los puristas, y ahora pues es que a lo mejor llamamos poesía a un eslogan publicitario.
Sí.
Y a lo mejor no nos atrevemos a decir que la letra de un rap es poesía.
Lo que ocurre es que a veces vemos así cosas que nos chocan un poco, pero después lo miramos, lo leemos dos veces y decimos, oye, pues esto es una cosa como nueva, ¿no? Y
efectivamente.
Bueno, pues también hay que buscar saber nuevas fórmulas,
y,
¿no?
Y probablemente tiene ingredientes poéticos, incluso tiene esa musicalidad que es, digamos, lo que más se exige a la poesía libre, ¿no? Que tenga esa musicalidad.
Sí, sí, hay cosas así en gente joven que la verdad es que hay otras que no me gustan, evidentemente, pero hay algunas que las leo y digo, hombre, pues fíjate tú, esto como no se me ha ocurrido a mí.
Claro.
Sí, no, está muy bien.
Pero vamos.
Encima eso, que machaquen sobre ello y que haya muchos encuentros, como hay muchos encuentros en Madrid y
pero eso fíjate, viene bien. Mencionabas que no te gusta todo, pero es que yo, por ejemplo, me cojo a un Alberti y digo de su poemario de Marinero en Tierra, y a lo mejor me quedo con 6 poemas.
Claro, pues es que ahí está.
Y los otros les puedo reconocer su valía, pero no los hago míos. Y sin embargo, de pronto te encuentras con alguien, es que esto es mío, es que lo siento mío, es que ahora mismo lo voy a recitar. Y lo voy a grabar, ¿no? Y esto no nos ocurre siempre, pero desde el más grande hasta el más desconocido.
Claro, es casi imposible que te guste toda la producción de un poemario, o sea, está claro, pero bueno, con algunos conectas más que con otros, o te sientes más identificado, pero bueno, esto pasa como con los libros malos, siempre hay algo que puedes sacar.
Yo opino que siempre, y es más, muchas veces digo, si un libro en un momento no os ha gustado, en un momento determinado de vuestra vida, a lo mejor si lo volvéis a leer en otro momento vital totalmente distinto, hacéis una lectura totalmente diferente.
Claro, claro.
Y esto es la grandeza de lo creativo,
sí.
¿No? Que en el momento que sale de tus manos y cae en otras manos, lo viven de otra manera distinta a como tú lo has creado incluso.
Estoy ahora en una época también de releer, estoy releyendo también algunos clásicos y tal, y lógicamente, o ya no me acuerdo porque hace mucho que los leí, pero le estoy sacando pues más provecho, evidentemente.
Y obviamente con una experiencia distinta, no es lo mismo el visionado que tú haces ahora de un escrito que el que a lo mejor hacías hace 10 años.
Claro, ya está una destrozada por la vida, con las arrugas, con las canas, ya de paso de todo y ya miras todo de otra manera diferente.
Efectivamente.
A veces más crítica y a veces más muelle.
Eloisa, estamos llegando al final de nuestro tiempo.
Pues estoy a gustito, ¿eh?
Y yo también. Lo bueno que tienen de estas tardes de poesía es que a mí se me hace cortísimo y cuando me quiero dar cuenta digo, se ha acabado el tiempo, qué lástima. Pero antes de acabar, quiero que me leas un último poema de los trabajos que tú tengas hecho, del que quieras. Y que nos hables de estos viernes últimos de cada mes.
Bueno, pues mira, pues entonces primero voy a leer el poema. Tengo aquí el poemario Piel, que es el último. Y es un poemario que trata sobre todo a mi vida, ¿no? Empecé hablando del momento de mi nacimiento, de mi abuelo, que fue el que cuando... pues mira, lo voy a leer, porque no es muy largo, y voy a leerlo para que cuando la gente me dice desde cuándo escribes, suelo leer este poema de mi abuelo, que da un poco la visión de desde cuándo a mí me inoculó este amor por la lectura. Y eso se llama Génesis, el poema, y lo relata muy bien, ¿no? Fue un parto laborioso el de mi madre. La comadrona me dejó a un lado de la cama. No respira, sentenció, y se ocupó de la mujer exhausta. Yo callaba porque desde pequeña me creí poco. Entró mi abuelo a la alcoba, alarmado por mi tardanza, por mi falta de protagonismo. Me rozó con los dedos largos y calientes de su mano derecha. En la izquierda llevaba un libro abierto. Ha sido un milagro, se disculpó la vieja matrona. Pero mi abuelo sabía que fue el olor de las letras lo que me volvió a la vida. Eso y el misterio de su voz cuando, mientras me besaba, me proponía escuchar el final de la historia. Y ahí mi abuelo, en ese momento de mi nacimiento, ya me inoculó la curiosidad por saber el final de esa historia, de cualquier historia, de los libros, ¿no? Y bueno, pues un poco metafóricamente, literariamente dicho, pues es así. Y este libro, este poemario, ya digo que comienza ahí y es hasta el día de hoy, digamos, pero mi madre murió en ese intervalo. Y no, pues no voy a leerlo porque ahora recuerdo que ya lo conoces tú.
Es que ahora mismo te iba a decir, si me estuvieras viendo, estoy con una amplia sonrisa porque mi madre hoy tiene 8 años a veces veo reflejada a mi propia madre sin haber padecido este tipo de enfermedad.
Sí,
pero
es que...
me sale toda la ternura que tú no nos transmites en
ese poema.
Iba a leerlo,
pero acabo de caer que ya hemos estado juntos y entonces no voy a repetirme, no me gusta tampoco repetirme.
Pero es tan tierno y tan bonito, Eloisa.
Sí.
Unas estrofas
es que sí.
no nos leerías de este poema. Que además creo que está sin publicar, ¿no?
No, sí, eso es lo que te decía, que en el libro de piel, cuando iba a mandarlo a la editorial, fue cuando mi madre murió. Entonces metí 5 poemas, lo titulo Noches de Luna Menguante, y metí 5 poemas sobre el proceso, digamos, ¿no? De la enfermedad. Noches de Luna Menguante a mi madre, y son 5 poemas. Ajá. 5 poemas que cuentan pues el transcurso de, de ese que leo, es el más suave, digamos, por eso lo leo en público, porque pienso que luego está pues eso, otros. Y,
a modo de homenaje a
claro, cuando muere, en fin, y todo eso.
Bueno, Eloisa, vamos a dejar...
Me preguntabas por... Acabamos ya entonces con los viernes poéticos, ¿has dicho?
Sí, pues con los viernes estos últimos de cada mes en la Universidad Popular de Leganés. Cuéntanos, pues entonces, ¿cómo surgen y
pues
qué nos encontramos?
Surgió hace 10 años, que bueno, pues así las reuniones, forma parte de la Junta Directiva, y dijimos, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Pues bueno, eventos, ¿no? Y yo, pues lógicamente pensé en poemas, ¿no? Y bueno, pues yo a las clases que yo tengo son de mujeres mayores, con lo cual nunca habían oído hablar de poesía. Hablo de hace 10 años, ¿no? Llevo ya 18 allí. Y bueno, pues yo sí les llevaba poemas de vez en cuando, se los leía y tal, les hacía partícipes de mi de cuando ganaba un premio y cosas así, pero no tenían cultura poética. Y bueno, pues empezamos, ellas todas temblando subían al escenario, lo hacían por mí, unas jabatas, subían a recitar los poemas que yo les llevaba y tal, y bueno, pensamos que eso iba a durar poco. Pero bueno, ya llevamos 53 encuentros.
Fantástico.
Y tú que también te mueves en esos encuentros poéticos de Madrid, con gente mayor, bueno, ya no, ya aparte de gente mayor ya viene gente de fuera, es también un micrófono abierto, ¿no? Y son todos los últimos viernes de mes en la Casa de Castilla-La Mancha, aquí en Leganés, en el Paseo de la Chopera. Y bueno, pues tenemos lleno total, o sea, lleno total. Yo nunca he tenido menos de 80 personas. Lleno total. Vamos a hacer el próximo, lo vamos también a utilizar para el tema de la mujer, que será el día 28 de este mes. Vamos a utilizarlo como la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues lleno total, suben una media de 18, 20, 28, hasta 32 poetas han subido. De la casa, de fuera, vienen ya de todas las partes, y bueno, pues estoy muy contenta porque gracias a la constancia de mis chicas, como yo las llamo, y de su valor que tuvieron en su día, ahora al revés, ahora si a lo mejor les doy un poema pequeño y dice, ay, para eso no subo, tiene que ser uno más largo. O sea que ya se han vuelto, ¿sabes? Que vamos, que ya ni temblores de pierna ni nada, ya son unas auténticas declamadoras, y bueno, pues estoy contenta con ese, sí, estoy contenta con eso.
Pues recordemos, el próximo viernes 28 de febrero,
sí,
en Casa de Castilla-La Mancha,
casa
en Leganés.
Cultural de Castilla-La Mancha de Leganés.
Paseo de la Chopera,
Chopera.
Sin número, supongo.
Sin número, sí.
¿A las 7 de la tarde?
7:30, sí, comenzamos a 7:30 o por ahí, a partir de ahí tranquilamente. Pues la gente se va sentando y tal, y bueno, pues ahí estamos.
Pues recordad, amigos de Radio Universo Literario, amigos de Poesía en el Aire, este viernes, si estás en el sur de Madrid, tienes una cita en Leganés con Eloisa Pardo, una poeta que hoy hemos conocido un poquito más y que estoy seguro que no os va a dejar de sorprender, porque su poesía es una poesía sencilla, con un vocabulario sencillo, pero que tiene muchísima profundidad. Y Eloisa, qué decirte, que muchas gracias por compartir este ratito con nosotros.
Gracias a ti, por supuesto.
Y que nos vemos, espero que nos veamos el próximo viernes.
El próximo viernes o cuando tú quieras.
Buenas noches, amigos.
Muchas gracias.
Y nos vemos la semana próxima en Poesía en el Aire. Hasta el próximo viernes.
Muchas gracias, Adolfo, por habernos traído esta magnífica invitada que, bueno, nos ha hecho las delicias y la hemos conocido, que yo particularmente la desconocía, y ha sido todo un descubrimiento, un gran programa, y nada, que os espero el viernes que viene, bueno, a ti te espero el viernes que viene, a ver qué invitado nos traes, y a todos vosotros, que paséis un gran fin de semana, que lo disfrutéis mucho, que, bueno, bajan un poco las temperaturas, pero va a ser bueno para ir por el centro de Madrid, para ver posiciones, para hacer mil cosas, Madrid o fuera, porque ya sabemos que desde el viernes los niños están de vacaciones, el lunes también están de vacaciones y muchos estaréis fuera de puente. Así que disfrutad del puente, disfrutad del fin de semana y nos vemos el martes.